Así suena, según algunos usuarios de X, antiguo Twitter, un posible ataque de Israel a Gaza. Tras una búsqueda para comprobar su veracidad, se descubre que el vídeo, lo que en realidad retrata, es la alegría del club de fútbol Belouchistán en Argelia cuando ha ganado el campeonato de ese país. Y no, no se trata de explosiones, son fuegos artificiales. Y esto otro que escuchas, esto no es un tiroteo entre fuerzas israelíes y terroristas de Hamas, como se ha publicado también, sino un vídeo que fue filmado en el año 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. Son solo dos ejemplos de lo que recibimos a través de las redes sociales. Desde hace una semana existe una guerra real y terrible entre Israel y Hamas y otra, es que no sé si llamarla así, pero guerra paralela, menos cruenta pero también muy dañina, que es la de la desinformación. En las últimas horas, la Comisión Europea le ha exigido a Meta, ya sabes, Facebook, Instagram, WhatsApp, que especifique cómo va a evitar la difusión de contenido falso sobre el conflicto. Una petición que también ha trasladado a X y a TikTok. Y de no poner remedio, estas plataformas se podrían enfrentar a importantes sanciones. A ver, esto que estamos viendo no es nada nuevo. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora lo revivimos con este conflicto entre Israel y Gaza. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos cómo nos podemos proteger frente a las noticias falsas, a esto que llamamos fake news, y quién decide qué es verdad, qué es mentira. ¿Tienen que ser las propias empresas las que hagan este filtro? ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Porque el consumo de noticias es ultra rápido, más aún a través de las redes sociales. Tenemos cada uno nuestro propio sesgo. La verdad es que es complicado el tema. Enseguida entramos en detalle, pero antes saludo a Daniel Gascón. Ya sabes que es columnista, es escritor y que nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes aquí para poner su mirada sobre los temas de actualidad. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo me pregunto si los ciudadanos en realidad tenemos esta guerra en concreto, la de las noticias falsas, la de la desinformación, prácticamente perdida.
Seguramente, yo creo que lo bueno es que de la misma manera que circula muy rápido la desinformación, también parece que se desmonta también muy, muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que vemos que por mirar la cuestión optimista, ¿no? Luego es curioso porque hace poco he estado haciendo un prólogo para un libro que saldrá pronto que se llama Falsedad en tiempos de guerra, que es como un clásico, habla sobre todo de la Primera Guerra Mundial y ves que, claro, cambian los medios, cambia la tecnología, pero que es algo que siempre sucedía, y es verdad que en los momentos pues de guerra o de alta intensidad pues son particularmente propensos a eso. Yo recuerdo también aquí, por ejemplo, con las imágenes del 1 de octubre de 2017, como que luego se veía que eran muchas que eran de otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, yo no pierdo, creo que va, como cambia la comunicación, es difícil que la regulación y ver cómo la parte que es privada y la parte que es pública, cómo se gestiona, pero bueno, yo no, tampoco doy por perdida esa esperanza.
Bueno, y tú has escrito un libro precisamente sobre fake news, hablamos de este libro aquí en la tarde, fake news, cómo acabar, ¿no?, con la política española, es decir, de esto sabes, lo has investigado, lo has estudiado, y aún así eres optimista.
Sí, quizás no sé si a lo mejor pecando un poco de ingenuidad, ¿no? Pero yo creo que eso, que de la misma forma que la información falsa se disemina más rápidamente, también la posibilidad de verificación, ¿no?
Borja Zuana es abogado experto en Derecho y Estrategia Digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, uno de los episodios más llamativos, por decirlo así, de esta semana es todo lo relacionado con los supuestos 40 bebés decapitados en un kibutz, y especialmente cuando este mismo miércoles escuchábamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decir esto.
Nunca pensé que vería lo que he confirmado, imágenes de terroristas decapitando a niños.
Al poco tuvo que salir al paso de la Casa Blanca a reconocer que ni el presidente ni ningún funcionario de presidencia había visto esas imágenes. Claro, aquí Borja ni siquiera estamos hablando ya solo de redes sociales, ¿no? Sino de que un líder de la primera potencia mundial pues da por veraces, pues no sé si algo que ha visto en redes, algo que le ha llegado, en fin, sin verificar una fuente válida. Claro, ante esto uno piensa que podemos hacer los demás.
Bueno, bien, puede ser porque efectivamente haya metido la pata, ¿no? Que, cosa que hacen muchos políticos, que hablan de oídas y no han verificado lo que están diciendo, o puede ser que también los hay, políticos y gobiernos, que intoxican a sabiendas porque les interesa crear un relato. O sea que lo que tenemos que hacer los ciudadanos ante esas declaraciones, igual que ante cualquier noticia que llegue a través de las redes sociales, es intentar lo que hacen los bancos con la doble verificación, ¿no? Y lo que hacen los periodistas, que es contrastar varias fuentes, porque al final también se ha puesto en cuestión, parece, la exageración de los 40 bebés decapitados, pero esa exageración, que parece infundada, ha servido a otros para decir que es que no habían entrado en ningún kibutz y no habían matado a nadie. Y hombre, ni lo uno ni lo otro, parece.
Claro, es que llegamos a un punto en que esa es también una de las cuestiones que nos preocupa mucho de lo que estamos viendo y de a lo que estamos asistiendo en las redes sociales, ¿no? Al final, ¿qué es verdad, qué es mentira? ¿Quién dicta la verdad? ¿Quién dicta la mentira? Es decir, la Unión Europea quiere poner coto a la desinformación que emerge de estas redes sociales a través de sanciones. Y les ha dado un toque, como decimos, pues a Meta, ¿no? Como sabemos, que es Facebook, que es Instagram, que es WhatsApp, también a X, también a TikTok. ¿En qué consistiría esta exigencia y a qué sanciones se podrían enfrentar?
Bueno, a ver, la sanción, que es la amenaza velada, es muy gorda porque es hasta el 6% de la facturación global mundial, ¿no?, de un año. Es decir, que pueden ser cientos o miles de millones. Pero, al mismo tiempo, parece también pues una pose de cara a la galería, porque al final, si le dicen a Meta, con toda la tecnología que tiene Meta, o TikTok o X, oye, tenéis que buscar todos los contenidos que sean falsos, pues por mucha tecnología que tenga, dice, ¿y yo cómo sé si son falsos o no son falsos? Porque la única forma es que alguien denuncie que ese contenido es falso y aporte pruebas de que es falso, que es como las redes sociales han funcionado desde el nacimiento, vamos, y la primera regulación en el año 96 en Estados Unidos y en el año 2000 en la Unión Europea. Quiere decir que una red no es responsable de los contenidos que comparten los usuarios, salvo que tenga conocimiento efectivo de que son ilegales. Y en este caso, pues está claro que es un contenido ilegal intentar difundir bulos acerca de una guerra que obviamente pues pone en peligro temas de seguridad o de defensa, ¿no? Pero tiene que tener pruebas, porque al final lo que ha dicho Elon Musk es, oiga, dígame la relación de contenidos falsos y yo los borro, pero no me traslade a mí la responsabilidad de decidir qué es verdad y qué es mentira en este momento en el que es muy difícil verificar los contenidos y hay millones de contenidos que se están subiendo.
Pero porque la Unión Europea lo que les ha pedido es esto, que ellos realicen esta verificación.
Sí, porque lo que dice la DSA, que es la ley o el reglamento en rigor de servicios digitales, es que las grandes plataformas tienen que tener medios de evaluación de cómo pueden ser utilizadas, por ejemplo, para desinformar, ¿no? Y, de hecho, hay un convenio de buenas prácticas del que se retiró Twitter, ¿no?, cuando compró Elon Musk Twitter, pero los otros siguen estando en ese convenio, que pues van a hacer los mejores esfuerzos por borrar rápidamente cuando detecten contenidos ilegales. Pero, claro, lo difícil es detectarlos, porque en este momento en que hay un aluvión de contenidos, hasta que alguien, que normalmente son periodistas o verificadores, dice, no, pues este contenido, como bien has explicado al principio, no es de ahora, sino es de otra guerra o de incluso de un partido de fútbol, ¿no? Bueno, pero hasta que no se aportan las pruebas, pues ¿qué vas a hacer? ¿Erigirte tú en el que decide qué es verdad y qué no es verdad? ¿Censurar a una parte como están haciendo algunos? Dicen, pues ahora en Francia se prohíben todas las manifestaciones pro-palestinas. ¿También lo van a hacer en las redes sociales todas las cuentas que defiendan a Palestina? Pues yo creo que eso En principio, salvo que se esté cometiendo un delito de incitación a asesinatos, etcétera, no, o sea, no puede censurarse una cuenta simplemente por expresar una opinión. Y los contenidos ilegales tienen que demostrarse que son falsos y que pueden producir un perjuicio para borrarse, porque si no, al final estaremos haciendo lo que también critica Europa, por ejemplo, a Putin, que borra cualquier contenido que vaya contra la versión oficial del gobierno ruso.
Pero distíngueme bien lo que es ilegal, o sea, quiero decir, ilegal será que se esté cometiendo, es decir, algún delito, entiendo, o que se esté publicando algo que es claramente ilegal, según la legislación, en este caso, europea. Pero el hecho de que algo no se publique algo que no sea verdad, es decir, a sabiendas de que no es, si tú lo publicas, o alguien lo publica, o un organismo, o una parte interesada, por ejemplo, en este conflicto, publica unos vídeos, ¿no?, diciendo que ahí ha habido una masacre, a sabiendas de que eso es mentira y se publican como una verdad, ¿eso ya es ilegal?
Eso es ilegal porque, primero, lo ha dicho además la Comisión Europea, que entra dentro de lo que llaman ellos el discurso del odio, pero incluso desde el punto de vista de la legislación española, podría considerarse delito de odio porque estás publicando, haciendo público, ¿no?, un contenido, puede ser unas declaraciones o puede ser un material audiovisual, que la intención de publicarlo es incitar al odio, a la violencia contra
Bien.
Un grupo determinado.
Y tiene que haber
Entonces,
una denuncia clara de algún organismo o de alguna persona particular que denuncie esto para que pueda actuar la plataforma en cuestión. O sea, tú dices que... Que de modo propio, la propia Meta, es decir, o X o TikTok, ¿no puede hacer este filtro?
Sí, sí, sí lo puede hacer. Lo que necesita es tener claro que es falso el vídeo, pero una vez que tiene conocimiento efectivo de que es falso y de que eso puede incitar al odio, a la violencia contra un grupo, lo puede borrar sin necesidad de que intervenga un juez, porque igual que cuando encuentra pornografía infantil, pues todo el mundo sabe que la pornografía infantil pues es un delito. No hace falta que intervenga una autoridad para decirle que la borre. Lo que tiene que tener claro es que el contenido es ilegal y en este caso pues que es un bulo que tiene una intención, porque no son bulos inocentes, son bulos que lo que pretenden es poner a una población, una parte de la población, en contra de un grupo determinado.
Y bueno, estamos enfrentándonos a esto. A ver, no es la primera vez que lo hicimos. También al comienzo, sobre todo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues pasaba esto. Y ahora pues estamos viviendo esta semana ya, lo vemos claramente. Hemos puesto algunos ejemplos, unos que dices, bueno, pues esto tampoco es para tanto, y otros que han sido bastante graves y seguramente los vamos a seguir viendo. Yo no sé si hasta qué punto. A veces nos planteamos que por mucho que se haga, no sé si se puede llegar realmente a frenar completamente las fake news, o es también una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Efectivamente, yo siempre digo que las fake news no es un problema tecnológico, es un problema de que tú te lo quieres creer. Porque como bien se ha dicho antes, tan fácil es difundir una fake news o deep fakes, ahora también con inteligencia artificial generativa, se pueden crear fotos e incluso vídeos falsos. Salía también uno de los bulos era unos aviones que habían sido cogidos de un videojuego y que parecía que estaban atravesando el cielo de Palestina, ¿no?, de Israel. Bueno, pero el problema cuál es, que ¿por qué se difunden? Porque confirman los sesgos ideológicos de quien los recibe y a su vez podrían ellos perfectamente verificarlo a través de Internet fácilmente si eso es un bulo o es falso, pero como ya les viene bien para su discurso y su sesgo ideológico, lo redifunden a su vez y no a través de redes sociales abiertas que son fácilmente, digamos, demostrable que es falso, sino a través de grupos de WhatsApp o de Telegram, donde además solo están esos grupos gente con el mismo sesgo ideológico, con lo cual se alimentan de lo que a ellos les gusta y de lo que quieren creer.
Pero, y entonces, Borja, para terminar, esta exigencia, digamos, petición, pero bueno, parece que quieren ponerse un poco bastante serios, pero no sé hasta dónde puede llegar, de la Unión Europea en este sentido, ¿tiene recorrido o no lo tiene?
A ver, tiene recorrido como postura política, ¿no? Pero, sinceramente, en el propio reglamento de servicios digitales hay previsto un artículo que se incluyó justamente cuando estalló la invasión de Ucrania por Rusia, donde se habla de las situaciones de crisis, donde la comisión puede llegar a incluso decirle a las plataformas que pongan en lugar preferente la información oficial de las autoridades, etcétera, ante determinados temas. Pero ese artículo todavía no se ha activado, porque no se han nombrado todavía los delegados o coordinadores de servicios digitales en cada país, la Junta Europea de Servicios Digitales, que será el órgano de todos los coordinadores de servicios digitales, ni se han todavía elaborado los protocolos por los que se pueden exigir esas medidas. Con lo cual, ahora solo están actuando con un convenio voluntario de buenas prácticas que firmaron en su día las plataformas y del que se retiró Twitter. Con lo cual, yo creo que es más postureo que otra cosa, pero bueno, lo que indica es, digamos, una voluntad de la Comisión de estar sobre ese tema y de pedir a las plataformas que colaboren. Que por otro lado, pues las plataformas norteamericanas ya sabemos que colaborarán, porque también se lo pedirán, entre comillas, pues el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pues veremos, estaremos pendientes también de esto. Borja Suara, como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas. Abogado, experto en derecho digital, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, Daniel, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho Borja Suara? Y también me gustaría, como alguien que conoce muy bien cómo funciona esto de las fake news, ¿qué haces tú normalmente para verificar la información? Que nos des algún consejo personal, propio, tuyo.
Bueno, yo creo que era una cosa que decía Borja, que estaba muy bien, ¿no? Que en cierta manera es como una lucha contra uno mismo, ¿no? Porque tú, sin darte cuenta, estás predispuesto a creer noticias que encajan con cómo lo ves tú. Entonces yo, cuando hay algo que confirma mucho mis prejuicios, intento pensar que es falsa, ¿no? Y buscar, pues, otro lugar en el que esté, ¿no? Y ahí también sí que muchas veces, pues, ver si en medios más o menos establecidos, pues si lo dicen, ¿no? Si lo confirman. Porque algo que suena, digamos, que encaja mucho con tu prejuicio, pues tienes que desconfiar un poco. Y luego esa idea que se decía, ¿no? Que en Internet todo es falso mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Que creo que también es...
Es una buena manera, sí. Es una buena manera.
Como hay que, bueno, pues un poco una cierta... una escuela de desconfianza, ¿no? En cierta manera.
Daniel Gascón, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.